Son la 1:15 acá en los estudios de Radio Nacional. Estamos acá en Maipú 555, Manivela, una película, nos equivocamos siempre esto, ¿no? Una película dedicada a un programa de radio, no, a un programa de radio dedicado al cine argentino. Hoy tenemos varias cositas, la más trascendente, la más importante que a nosotros nos gusta por la expectativa que teníamos, por el hecho de tener que esperarla, es Lulú, la nueva película de Luis Ortega. Vamos a estar hablando de Lulú, la película de Luis Ortega, y vamos a estar hablando un poco también de la filmografía de Luis Ortega. Vamos a estar un poco con Caja Negra, vamos a estar un poco con Monoblock. Así que bueno, eso nos pone muy contento. Sí, nos va a acompañar poquitito o mucho, depende de lo que nos dure el programa, acá en Manivela.
Manivela. Manivela con Coco Blaustein.
Recién veníamos para la radio y vemos una pintada hecha en aerosol que decía Dromómanos. ¿Quién habrá escrito esa pintada? ¿Quién habrá hecho esa pintada? Nos da una enorme y profunda curiosidad, porque Dromómanos es el nombre de la anteúltima película de Luis Ortega, y porque hay que ver la película para entender el nombre de la película. Básicamente Dromómanos es una historia de amor. Entre tantas historias que cuenta la película, Dromómanos es una historia entrañable de amor entre dos enanos, entre dos personajes enanos. Él se llama Pedro, no me acuerdo el nombre de ella, una película muy, pero muy, muy particular. Y nos agarra esta pintada de Dromómanos en un momento en que vamos a hacer una muy, pero muy pequeña reseña de alguna de las películas de Luis Ortega, que es un director que, para los que escuchan Manivela, para los que están acostumbrados a escuchar Manivela desde hace ya, ¿qué diríamos?, desde el 2003, desde el 2002, hace 14 años, nos resulta probablemente, si no uno de los más talentosos cineastas de su generación, un tipo excepcionalmente original. La primera vez que nos llamó la atención Luis Ortega fue esa historia que se llamó Caja Negra, una historia muy particular donde una jovencita que poseía o que trabajaba en una tintorería era uno de los personajes, y donde un padre que recién salía de la cárcel se acercaba al Ejército de Salvación, y donde había una historia de una anciana que era permanentemente peinada. Tres personajes que desarrollaban sus historias en una realidad que es una característica de Luis Ortega. En este caso, la característica es el barrio de San Telmo. Más particularmente, uno podría decir la cuadra, o las dos cuadras, o las manzanas que rodean a la FUC, que es la Universidad del Cine, que dirige Manuel Antini, que parece un barrio infinitamente más colonial del que uno está acostumbrado a ver ese San Telmo, porque es un barrio como muy barrio, donde Luis Ortega tiene una enorme capacidad para poner la cámara al servicio de historias muy, pero muy chiquititas, muy, pero muy, muy íntimas, con unos personajes que destilan amor, que destilan ternura, y que van a ser características a lo largo de toda la filmografía de Luis Ortega, que no es una filmografía de 100 películas. Digo, las películas de Luis Ortega pueden ser 4 o 6 películas. Ahora estamos más acostumbrados a verlo y escucharlo a él por el hecho de que se ha alargado a hacer televisión. Pero ya en Caja Negra, Ortega era un tipo que destilaba un interés y una capacidad para la puesta en escena, pero sobre todo un punto de vista para contar historias que nos conmovió desde el primer momento en que apareció. Y por otra parte, porque en la característica de, si no nos falla la memoria, en la característica de aquella Caja Negra, había algunos profesionales que para ser él un ópera primista, probablemente pesara muchísimo su apellido Ortega, que llamaban la atención. Por ejemplo, el caso de que la compaginación Liceria le hiciera César Custodio, que en ese momento ya era un compaginador consagrado, o que, por ejemplo, el Chino Fernández fuera su productor y aparte su asistente de dirección, pero básicamente que la productora ejecutiva fuera Miriam Benjubia, que es una profesional enorme, mucho más dedicada en estos últimos años, casi en esta última década, al teatro, muy compinche de Rita Stantic. De hecho, afrontaron varios proyectos juntos. Entonces, que en ese primer trabajo de Luis Ortega estén estos profesionales llama poderosísimamente la atención. De la misma manera que llamó muchísimo la atención la segunda película de Luis Ortega, que se llamó Monobloc, y que en este caso también es como si Luis de alguna manera se acostumbrara a trabajar con tríos, ¿no? Porque en el caso de Monobloc, que a mí me encantaría confirmar que fue rodada en el Elefante Blanco, o en alguno de esos lugares por lo menos, en Monobloc son también casi tres personajes. En este caso es una madrina, un personaje que se llama Perla y una nenita, que más que una nenita es una señorita, es una adolescente, y donde hay otro personaje que es particularmente fuerte, que es un monoambiente que transcurre en estos monoblocks, que yo pienso que es algo como muy parecido al Elefante Blanco o a Fuerte Apache o a alguno de esos lugares, o a Lugano. Hay un personaje que casi es un cuarto personaje, que es ese monoambiente donde tiene una ventana que prácticamente no da a ningún lado, y la historia prácticamente transcurre adentro de ese monoambiente y en las afueras, en la escalinata del monobloc. Y centralmente lo que sucede es que el personaje que encara Rita Cortese, porque de alguna manera la madrina es Graciela Borges, buena parte de la historia es que Rita Cortese se somete permanentemente a una especie de transfusión de sangre en un lugar que no es necesariamente una clínica privada ni un hospital público, sino que es una situación entre fantástica y de ciencia ficción, y donde el tercer personaje que colaboró extrañamente en el guión de la película es nada menos que Carolina Fall, que hoy también está como muy alejada de la televisión y el cine, pero que en aquella película construía un personaje particularmente sensual y atractivo, y construía otro personaje también, la mamá de Luisa Ortega, Evangelina Salazar, que de esa manera volvía al cine nada menos que de la mano de su hijo Luis, para ser dirigida justamente por Luis Ortega. Entonces decimos, tanto Caja Negra como Monobloc demostraron el debut excepcional de un talento excepcional que fue el señor Luis Ortega. Thank you.
mis hijos. Me están dando vuelta y uno, ¿eh? Vos sabés algo que no me quiere decir. Decile que paren, por favor. Son tus hijos también.
Mirando y la gente también.
La tercera y cuarta película de Luis Ortega, hablábamos hace un rato de Dromómanos, que es la quinta, se parecen mucho. La de Los Santos Sucios y Verano Maldito. Verano Maldito es una película más narrativa. Volvemos otra vez al tema del hombre que sale de la cárcel. Un hombre sale de la cárcel, un tío sale de la cárcel, va a una casa de familia y el dueño de esa familia o el jefe de esa familia decide que es una manera de festejar ir a la playa. Asisten a la playa. El personaje de Julieta Ortega, hermana de Luis Ortega, es un personaje central, pero digamos, tanto Los Santos Sucios como Verano Maldito son dos películas, probablemente después de las notables primeras dos, uno diría menos narrativas, uno diría más inconstantes, más inconsecuentes desde el punto de vista de la poética y de los personajes y de escribir ese mundo de marginales y de miseria, sea como muy, muy parecida, pero probablemente en este realismo sucio que alguna crítica le ha dado en llamar y que uno no está totalmente de acuerdo en ese nombre, tengan que ver con un Luis Ortega que él insiste, que a nosotros nos llama poderosísimamente la atención, su definición, cuando él dice que en el cine lo que más le harta es el tiempo de espera entre plano y plano, que eso lo saca de quicio, que él estaría rodando todo el tiempo y que los preparativos entre plano y plano es lo que lo saca. Nos parece que son dos películas que tienen esta característica de alguien que firma a borbotones con un enorme talento, pero que probablemente no tiene la paciencia para que el rigor y lo que tiene de industrial el cine, o lo que tiene por lo menos de puesta, o lo que tiene de disciplina, para no usar la palabra industrial, probablemente al propio Luis Ortega lo saca de quicio. Dromómanos, su quinta película, se parece un poco, y de esta manera llegamos a su última película, donde claramente Luis Ortega vuelve a su notable nivel de monobloc y de caja negra.
Tenés mucha suerte, Ludmila. Te salvaste de casualidad. ¿No me vas a decir cómo llegó esa bala ahí?
Ya te dije. Se le escapó un amigo.
¿Cómo te fue?
Bien.
¿Qué te dijo?
Que no me junte más con vos.
Estoy muy nervioso, así que no hagas cagada porque te mato a la clienta.
No, para, flaco.
Señor, deme cosas ricas. Buenas noches, María.
Hay que tener un auto. Mi reloj es de medio millón. Cuatro empleos bien pagados, ser un astro de televisión. No, 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 vive.
fuiste infiel? ¿Es tu hijo?
No, ¿cómo va a ser mi hijo? Yo quiero tener hijo con vos, nada más.
Bueno, entonces hay que devolverlo.
Lulú tiene un nombre que tiene varias lecturas, ya desde su título Lulú o Lulú se presta a varias lecturas, a múltiples lecturas, porque Lulú es una forma afectiva a la que llaman Ludmila, la protagonista en su familia y entre sus amigos, y porque Ludmila, el personaje que interpreta Aileen Salas, vive con Lucas, el otro protagonista, y las dos primeras sílabas de Ludmila y de Lucas es claramente Lulú, y por otra parte que Lucas a veces también llame Lucrecia a Ludmila y que Ortega, el director, se llama Luis, agregan más adicionales, más Lulú, a sumarle al espesor del título. Lulú es una película notable. Lulú es una película que tiene que ver con la estética y con la puesta en escena permanente de Luis Ortega, con varias características. Al igual que Caja Negra, Lulú está rodada prácticamente en un par de manzanas o en edificios o en la zona entre la que va la estatua de Botero en Avenida Libertador, esquina con donde termina la Avenida Pueyrredón, y atrás de el lugar donde atrás del Palais de Glass, prácticamente entre los fondos del Palais de Glass y cruzando Libertador, la estatua de Botero, hay como una especie de casilla absurda de la cual Luis Ortega se apropia para construir el lugar donde viven sus dos personajes, y que realmente tiene la misma característica que Caja Negra. Ahí hay un par de grandes monumentos en cuyos recovecos los personajes están situados todo el tiempo, y lo que no puede proveer estas situaciones lo agrega el mundo del subte, tradicional mundo marginal, y una casa donde volvemos, no una casa, sino un monobloc donde de alguna manera volvemos al monobloc que hablábamos del monobloc, la segunda película de Luis Ortega. La película es una película básicamente con una historia de amor imposible, con un primer plano, con una primera secuencia a la cual un médico le puede decir a Aileen que no le van a sacar la bala porque es riesgosa, y después uno se va a dar cuenta que esa bala, donde ella no le puede responder al médico de dónde vino ese balazo, uno se da cuenta que es producto del personaje que interpreta de Lucas, que interpreta Nahuel Pérez Vizcayar. Y toda la película es una imposible historia de amor entre Nahuel Pérez Vizcayar y Aileen, que es particularmente conmovedora, donde los primeros 40 minutos, la calidad que tiene Luis Ortega para colocar la cámara, la calidad que tiene para inventar secuencias, la calidad que tiene para poner a sus personajes en determinados lugares, para construir los diálogos entre esos personajes, es particularmente conmovedora. Es una película muy chiquita, muy pequeña de producción, donde a Ortega le resulta particularmente insoportable y aburrido el tiempo que pasa entre plano y plano, y a donde se agrega un elemento escenográfico entre muy argentino y espantoso, y es que Nahuel Pérez Vizcayar, Lucas, su laburo consiste en ser como el cadete, como el ayudante de un camión que básicamente recorre carnicerías para recoger los restos que las carnicerías producen, con lo cual el camión, que es un camión que se cae absolutamente a pedazos, está permanentemente repleto de huesos y de restos de vacunos y de restos de grasas y de restos y de restos y de restos, huesos que son utilizados como elemento de agresión y como elemento también de defensa por el propio Luca frente a varias situaciones que se dan a lo largo de la película. De eso trata de la película, de un intento variado de ella, por supuesto fallido, de volver a su casa y de un lugar donde uno intuye al principio que la película no puede terminar de otra manera que no sea la manera en que termina la película. Una película sórdida, una película salvaje, una película que básicamente es una hermosísima historia de amor y que sigue demostrando, más allá de que probablemente los últimos 20 minutos la película vuelve a arrancar y no tiene la misma solidez que al principio, pero nos demuestra que el señor Luis Ortega, legítimamente, como dijera en su momento Graciela Borges, y como hace muchos años atrás nos repitiera a nosotros el patriarca Leonardo Favio, Luis Ortega es probablemente el mejor, el más digno, el más categórico, el más legítimo heredero de la argentinidad de filmar que tenía Leonardo Favio.
AM870, Manivela.
Tenemos la oportunidad y el lujo de hablar con Luis, que es algo que nos agrada sobremanera, porque debatir con él sobre cine es una cosa que es como muy atractiva. Luis Ortega, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás? Gracias bien. Por comunicarte.
Faltaba más. Luis, a ver, la primera pregunta que tenía ganas de hacerte después de repasar tu filmografía y de ver Lulú. ¿Cómo aparecen las ideas en tu caso? Digo, estaba pensando en un cuentito de Suar Juri, que es como filmaba Favio, es un argumento, es un guión que escribís al correr del Cádamo. ¿Cómo aparecen las ideas con Luis Ortega?
Mira, en general es con una imagen, ¿viste? Imagen y una emoción, o una emoción determinada, viste, que te va llevando una cosa, te va llevando a otra, y cuando te das cuenta es algo que se te impone. El otro día me preguntaban cómo elegís el tema, y realmente no lo elijo yo, es algo que ocurre, viste. En Lulú en particular, estaba en el balcón de mi casa y vi pasar un camión lleno de huesos, y bueno, que es de lo que trabaja el protagonista de la película, el recolector de huesos, de cebo, de las carnicerías, y es una imagen muy, muy potente. En general uno no la ve cuando anda por la calle porque el camión es más alto, pero es un camión lleno de cadáveres que hay muchísimos por la ciudad. Y bueno, y eso trae una emoción, o sea, un camión lleno de cadáveres, aunque sea de animales, ya viene con algo, ¿no? Un tipo que trabaja ahí. Y después iba caminando por la calle y vi una chica en pijama fumando en la calle, apoyada contra una casita, que es la casita donde viven los personajes, que en realidad es donde guardaban las herramientas de Plaza Francia.
Uh-huh.
Entonces, bueno, una cosa lleva a la otra, y yo quería hablar sobre el amor, el primer amor, el amor adolescente, así, cuando uno descubre que el otro existe en otras dimensiones, ¿no? No solo está ahí, sino que dimensiones más profundas, y eso es el primer, la de, nadie nos enseña esa experiencia, ¿no? Ocurre cuando te juntás con alguien, por ahí tenés 18 años, 19.
Uh-huh.
Pero bueno, todas las películas también ocurren, empiezan de una manera distinta. Ahora estoy con la de Robledo Puch, que en realidad está inspirada en Robledo Puch, no es su biografía, ni mucho menos. Y me enteré que él le disparó a una cuna en un momento.
Uh-huh.
Bueno, en el libro de Rodolfo Palacios dice, en la escena que él hace ir, se dispara a una cuna, no acierta, por suerte. Pero bueno, me imagino, sé que ese bebé está vivo.
Bien.
Me imagino que haber sido bebé y que te dispare un chico.
Es un poco fuerte.
Es un poco fuerte. Y en todo sentido es fuerte. O sea, por donde lo mires, es una imagen muy perturbadora. Y bueno, eso me pareció tan descabellado y tan incomprensible que me pareció que había una película detrás de esa imagen, de
un
tipo que está enfundando un arma y disparando una cuna.
Luis, y una vez que aparecen todas esas imágenes, Luis Ortega escribe un guión secuenciado, compuesta, etcétera, o se sienta a escribir un argumento y después día a día de rodaje va haciendo una puesta de cámara con los actores. ¿Cómo es el proceso de escritura para Luis Ortega?
Bueno, lo hice de diversas maneras, en distintas oportunidades. Hubo otros caminos mucho más experimentales. Ahora estoy haciendo un camino más tradicional, que es, por lo general lo he hecho así igual, escena 1, escena 2, escena 3, con diálogo incluido. Lo que pasa es que ahora estoy aprendiendo a escribir diálogos mejor, entonces como que estoy en otra etapa, en otro momento, ¿viste? A veces por ahí el guión de una película puede tener 20 páginas, pero bueno, el que tengo ahora tiene 140, 130, entonces depende si es una película muy hablada, lo que ocupa muchas páginas es el diálogo, y es lo que yo más estoy experimentando ahora, la palabra. Me di cuenta que la palabra, quizá no solo por lo que quiere decir la palabra, sino por cómo usarla, cómo usar el lenguaje ese hablado, cómo se construye el diálogo. Estoy más en esa parte, ¿viste?
Bien.
En general es sentarse y durante, por lo menos por temporadas, no sé, sean 50, 60 días, tratar de no pararte de la silla y escribir.
Bien. Decías antes que vos sabés que yo me, al final no pude, pero yo quería pasar efectivamente por esa, ahora vos decís que la casita de las herramientas de Plaza Francia, pero yo digo, yo tengo que ir a ver si este cabrón efectivamente me engañó o ese lugar existe. Digo, casi toda la película está hecha alrededor del Palais de Glass, de esa casita donde los trabajadores de Plaza Francia guardan sus herramientas, pero también trabajás con Botero, a quien le disparás, que está ahí prácticamente enfrente, y también trabajás con los monumentos. Eso fue porque estaban alrededor de la casita y necesitaba mínimamente una integración geográfica espacial.
Sí, la casita ahora, ya con el gobierno de Macri en la ciudad, ya la estaban tirando abajo mientras filmábamos, entonces nunca sabíamos. Para que no la tiren abajo, pusimos a alguien a dormir adentro, a la noche cuando nos íbamos. Y bueno, pero
no lo pusiste a Pérez Vizcayar a dormir adentro.
No, pusimos, porque esa es una zona muy marginal, aunque no lo creas. Ahora un poco menos,
sí.
Pero esa zona de noche es una zona muy marginal, sobre todo donde andan muchos chicos.
Sí. Así
que hay un personaje que duerme en el árbol.
Sí,
hay
claro.
Más de uno que duerme en el árbol, entre las raíces. Bueno, uno de los personajes duerme ahí, parece surrealista, pero, o sea, la vida es surrealista. porque están ahí ellos. Y lo que pasó es que con el gobierno de Macri la empezaron a... que tenían la idea de tirarlo abajo porque lo ocupaba gente de la calle, eso.
Uh-huh.
Entonces, ya sabemos que la gente de la calle no es prioridad, digamos, en la estética de la ciudad. Entonces, le metieron a todos una patada en el orto y lo sacaron de ahí y empezaron a limpiar toda esa zona. Ahora hay una hermosa escalera.
Una hermosa escalera. Ajá, sí. Bien.
Pero igual ya si vos ves hacia el final de la película, la casa, cuando ella vuelve, ya no sí. está la casa, la tiraron abajo. Ahí
tenés razón, claro.
Por suerte estábamos llegando al final, incluso nos sirvió dramáticamente, porque ella vuelve y no está la casa.
Uh-huh.
Así que le agradecemos al gobierno de la ciudad también.
Bien.
Por el aporte ahí.
Oíme, por el aporte escenográfico. Y en el caso del subte, que es el otro gran decorado... de Lulú, y que me parece que tiene como tres o cuatro escenas gloriosas donde vos dormís ahí en el lugar para canastos, tiene una escena altísimamente erótica, hay situaciones de afecto y de amor entre ellos dos, como digo, todo cineasta tiene como muchas ganas de grabar en el subte. El subte es un personaje importante del cine argentino, pero vos le encontraste otro lugar que no estaba tan presente. El subte es como un lugar, como un reservorio también de tus personajes, ¿no?
Sí, el subte es un lugar que hasta el día de hoy es un gran refugio para la gente que duerme en la calle, porque bueno, porque hay otra temperatura y porque vos podés subirte y viajar de una eternidad a la otra, digamos, y dormir y qué sé yo, entonces sí... los personajes lo usan como refugio y también es un lugar en donde encontrás la cara de los pasajeros, que la cara del pasajero no es la misma que la del tipo que está en su casa, el pasajero está en trance, como decía.
Sí, correcto.
Entonces hay expresiones muy particulares y hay un estado de ánimo muy particular en todos los transportes públicos, y el subte es especialmente atractivo por todo, por el sonido, viste, porque es el futuro también.
Uh-huh. Bien. Y volviendo a algo que planteabas al principio, que jamás imaginé que formara parte de algo que miraste de tu balcón, el laburo del personaje que hace Pérez Vizcayar, que es ese restos de esos son varias cosas, porque son restos, pero también da la sensación de que son nada menos que restos de carne argentina, ¿no? Digo, da la sensación que esos restos tienen una cantidad de connotaciones importantísimas. Digo, son restos que se van a un lugar muy particular, pero son restos de vacas también, ¿no? Las vacas en la Argentina tienen un sentido muy, muy particular también.
Exactamente, bueno, sí, por algo funcionan tanto, porque consumimos tanta carne, para nosotros es normal, pero cuando yo mostré la película afuera, los europeos no entendían nada, esos camiones que vuelcan,
claro,
kilos y kilos de carne con cabezas, uh-huh. No de carne, de hueso,
sí,
y después con eso hacen jabón y hacen caramelos, hacen maquillaje, una cosa rarísima.
Uh-huh. Bien, y ahí hay un... Hay una escena que no quiero comentar porque uno no le agrada contar ni finales ni secuencias de la película para que el público se sorprenda. Hay un hueso que de alguna manera tiene que ver con 2001 también, ¿no? Con 2001 Odisea del Espacio.
Sí, digo, cuando agrede a...
Sí, exactamente. Sí, señor. Digo, el hueso puede servir para agredir o para formar parte de una civilización, pero aparece hijo de puta, lo único que cabía era tirarle un hueso al parabrisas, ¿no?
Sí, son pesadísimos aparte. Sí, la idea, el personaje lo dice claramente, dice, a mí no me gusta la violencia, me gusta el alboroto.
Ajá.
El alboroto se puede confundir con la violencia, pero no es violencia. Uh-huh. Es como cuando mirás por el microscopio y ves los átomos excitados por la vida, porque sí, porque están vivos. Entonces, uh-huh. eso es el alboroto, que a veces se puede confundir con la violencia, pero sí, así como usan el hueso ahí para defenderse, también aparecen las armas, que en realidad ellos tiran tiros como si fuera a descorchar champán, ¿viste? No, incluso cuando roban una farmacia, no, nunca piensan en agredir a nadie.
Es simplemente una necesidad.
Sí, disparar tiros al aire. Ajá. En esta película era más como muy lejos de la violencia, digamos. En este caso era como, bueno, celebramos con lo que tenemos, no tenemos champán, tiramos tiros.
Bien. Luis, ¿cómo que yo supongo, aparte de la relación particular que debe ser que Sebastián sea tu productor en el caso del Clan, a mí me da la sensación, a mí particularmente el Clan me gustó muchísimo cuando lo vi en la tele, que para vos hacer cine es un acto de libertad absoluta, ¿o? Y que cuando te toca hacer televisión, el rigor industrial y profesional de la televisión te debe volver bastante piruchi, te debe incomodar bastante. ¿Es así o en los dos casos también tenés la misma libertad de tiempos, creativa, de puesta, etcétera?
Mirá, en realidad, yo Historia de un Clan traté de filmarlo como hacía con mis películas. Solo que había un tema, una historia que tenía que contar muy particular y que tenía muchísima más plata. Entonces eso es lo que me pareció atractivo, de decir, bueno, ya está, hace 15 años estoy haciendo películas en donde yo cargo el trípode con mi productor, que es amigo, bajamos el material, no dormimos, nos quedamos con todas las deudas, ¿viste?
Sí.
Pero tiene que ver con algo que puede ser a los 20 años. Pues requiere toda una energía, ¿viste? Y ahora realmente, después de haber hecho varias películas, necesito yo esa infraestructura para poder potenciar lo que yo sé hacer, que es escribir y dirigir.
Bien.
No tanto producir, ¿viste? Producir te lleva mucha energía, es muy difícil, y es muy difícil reunir la plata. Entonces, este paso a la televisión, más que a la televisión, fue un paso a ver si puedo de alguna manera tener la misma posibilidad de exhibir mis películas que las películas grandes.
Bien.
Pero yo no, en Historia de un Clan, no solo no bajé un cambio, sino que subí varios cambios. Bien. Porque te da la oportunidad, cuando vos tenés una infraestructura, de redoblar la apuesta, ¿viste? Incluso poéticamente, en algo que no tiene que ver con el dinero, pero sí con el tiempo que vos necesitás.
Bien, y suponemos entonces que en Robledo Puch vas a estar otra vez en un presupuesto importante, digo, porque si ya estás en 140 páginas de guión, imagino que los productores, o el productor, se la debe venir, se la debe venir, ¿no? ¿Va a ser así?
Mirá, ahora estoy trabajando con Sebastián, que estoy trabajando en Underground.
Ajá.
A ellos les interesa el proyecto. Y en realidad no es que yo escribo lo que quiero y voy y lo filmo. Lo leen, viste, me dicen, creemos que esto puede mejorar, y yo de alguna manera estoy todo el tiempo siendo exigido a escribir mejor, lo cual es bueno. No es que ahora me dan la plata para firmar lo que yo quiero.
Ajá,
bien. Sino que me viste mirando, porque bueno, pues es mucho dinero y es una película de época. Entonces, yo considero que también tengo mucho para crecer. Así que respeto la mirada del productor, ¿viste? Y demás. Lo que no quiero es perder en mi terreno, digamos. En todo caso, quiero seguir aprendiendo, pero no es que yo voy a transar algo para hacerlo más comercial.
¡Qué tranquilidad! Oíme, ¿y para cuándo vas a rodar? ¿Te imaginas?
Mira, yo ya les entregué el guión, lo leían esta semana.
Ajá.
Y supongo que en base a eso veremos si avanzamos o no, y cuánto tiempo, ahí tienen que presupuestar, ver cuánto sale, cuánto tiempo les llevaría a conseguir la plata. A mí se me hace agua a la boca.
Qué bueno escucharte. Buah. Luis Ortega, es un placer siempre hablar de cine contigo.
Poco, mil gracias. Quisimos comunicarnos antes, pero no pudimos.
Tranquilo.
Finalmente pudimos.
Lo importante es que lo hicimos. Abrazo enorme, Luis.
Abrazo enorme, gracias por
que estés bien. Luis Ortega, director de Lulu, no podemos dejar de asociar el enorme placer que nos da hablar con Luis Ortega, que el enorme placer de las pocas veces que pudimos hablar con el patriarca Fabio. Hablar con Ortega de cine es hablar de la argentinidad al palo. No puedo dejar de sentir una sensación. No entiendo por qué las películas de Ortega, que me parten la cabeza, me pasan lo mismo que cuando uno veía las películas de Fabio. Era una sensación que trasciende a la racionalidad, que tiene que ver con un cosquilleo que uno le sacude el cuerpo cuando está sentado en la butaca, que tiene que ver con una emotividad. Lulú y Luis Ortega pasaron por acá, por Manivela.
AM870, Manivela.
No suele suceder siempre esta posibilidad. Inclusive muchas veces nos da un enorme gusto poder cruzarlos. Hace un rato lo tuvimos a Luis Ortega y ahora la tenemos a Aileen Salas, que es la coprotagónica justamente con Martín Pérez Vizcayar, con Nahuel Pérez Vizcayar, perdón, de Lulú. ¿Cómo te va, Lulú? Aileen Salas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Muy bien, acá en mi casa, tranquila.
Muy bien. Aileen, ¿qué te pasó? ¿Qué te dio para leer Luis Ortega para decir quiero que hagas este personaje?
¿Qué me dio para leer?
Sí, te dio que había un guión, un argumento, un libro, ¿qué había?
Mira, yo vivía con Luis en ese momento, así que viví con él todo el proceso de la película, desde su escritura hasta la postproducción y todo.
Ajá.
Muy de cerca todo el proceso creativo de la película y varias versiones del guión, que hubo muchas. Cambió mucho el guión desde su primera versión hasta la que se filmó. Y mismo en la edición cambió también mucho la película, quedó casi la mitad de la película nomás. Mucho material. Así que sí, leí un guión.
Bien. Y
acompañé en todo ese proceso a él también.
¿Y cómo son los guiones de Luis Ortega, Aileen? Digo, porque vos ya hiciste varias películas, digo, filmaste por ejemplo con Lucía Puenzo, que es una mina grosa y muy 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 sí, industrial, profesional, y uno se imagina cómo pueden ser esos guiones, pero ¿cómo son los guiones de Luis?
Y a mi gusto, a mí me gusta mucho lo que hace Luis, lo admiro profundamente, y me parece que siempre que tiene una visión muy innovadora del cine y de lo que quiere mostrar. Así que siempre fue. Yo trabajé otra vez con él también en Dromómano.
Claro,
su sí, anterior señora. Película.
Sí, sí.
Pero que era más. Con una estructura más rara, más
experimental. Sí, más salvaje, ¿no?
Sí.
Ajá. Exacto. Bien.
Y acá había un guión que a mí me encanta. Los personajes me parecen muy libres. Y las escenas, como que Luis tiene algo que quizás no se lo encuentra mucho en otras películas del cine argentino, que tiene mucha libertad a la hora de escribir y probar cosas que quizás no se ve mucho en el cine en este momento. Así que fue un placer para mí hacer la película y las escenas eran muy divertidas y muy jugadas también, porque siempre está un poco al límite.
Sí.
Los personajes están siempre al límite para mí en Lulú.
Bien, me decís todas cosas que a mí me encantan, porque son cosas que la película transmite y que uno, bueno, cuando va viendo la película le va dando esa sensación, digamos, ¿no? Y en el momento de ensayar y rodar, ¿Ortega es un tipo que ensaya mucho o es un tipo que improvisa al momento de filmar, Aileen?
Las dos cosas. Nos juntamos mucho con Nahuel, que es el otro actor de la película.
Sí.
Nos juntamos a hacer lecturas de guión varias veces y salimos con la silla de ruedas también, que la teníamos 2 meses antes del rodaje, y salíamos a la calle, al shopping, íbamos a pasear juntos como para ir construyendo ese vínculo tan pegado que tienen ellos dos, tan mimetizado a la vez.
Uh-huh.
Y también en el rodaje él se permite improvisar, por suerte, que eso para mí está buenísimo. Como que puede descartar cosas que no funcionan y agregar cosas nuevas, como que siempre está en movimiento el material que va mostrando Luis en la película.
Bien.
Sí, ensayamos bastante con Nahuel y después hay cosas improvisadas también, pero bastante, seguimos bastante el guión.
Ajá.
Quizás más de acciones o de estados de los personajes, era lo que más improvisábamos.
Bien. Sí, a uno le da efectivamente la sensación de que Lulú es una peli, por suerte, digo, en relación a Dromómanos o en relación a Los Santos Sucios, una película sí. como más preparada, como más escrita, digamos, ¿no? Como más narrativa también, habiendo en las otras pelis la misma libertad. Pero acá me da la sensación de que hay una libertad creativa igual a la de siempre, pero con una historia muy atractiva, muy particular, ¿no?
Qué bueno, me alegra mucho lo que decís.
Sí. Buah.
Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Conserva eso, esa libertad y ese salvajismo que tienen Dromómanos, por ejemplo, pero también estructuró mucho y hubo mucho trabajo antes. Y como fue profesional la película, en todos los aspectos, o sea, hubo arte, vestuario y todo, y eso me parece que fortaleció mucho a la historia también.
Bueno, Aileen, vamos para adelante, pues la verdad que, digo, lo que has hecho con XXI, lo que has hecho con La Sangre Brota, o lo que has hecho con Abrir Puertas y Ventanas, digo, sos muy libre también, muy hereje al momento de elegir historias, ¿no?
Ay, muchas gracias.
Y
la
sí,
verdad que
digo,
tuve mucha suerte de cruzarme con gente a la que admiro y con la que me gusta mucho trabajar, la verdad.
Ajá, bien. Bueno, enhorabuena, te mandamos un beso enorme.
Muchas gracias.
Faltaba más, que estés bien. Aileen Salas, la coprotagónica, justo con Nahuel Pérez Vizcayar, Lulú, de Luis Ortega. Pasó también por Maribela.
Mi calle Amadeo Yaquez, donde la eléctrica vio pasar. Pelota de sol y luna en la calle nuestra de nadie más. Bulón, azufre y potasio explotando al grito de nuestra infancia y el viejo tren hasta fin. Destrocha angosta y el viejo tren hasta fin. Pasó. La pista dueña de asfalto trazada al toque con un carbón. Carrera de calle chica, un Chevrolet enfrentando al Ford. Ganaban siempre los Galve noble masilla de 8 cilindros y el viejo tren hasta fin. Destrocha angosta y el viejo tren hasta fin. Pasó. Pasaje de Ernesto y Pedro, Manuel, Osoria, Jorge y José. De Tito y el negro Espeche que allá en el bajo nos vio crecer. Fueron tus simples verdes aromas frescos para mi infancia y el viejo tren hasta fin. De Trocha Angosta y el viejo tren hasta fin. Pachos tarcos sin naranjales y el viejo tren hasta fin. destrocha Angosta y el viejo tren a Trafí. Pasó muchachas de piel morena, en cada sábado vi pasar mucamas hasta las 12 de noche amando en el parque bar. Pintadas y perfumadas, loción casera, flor de naranjo y el viejo tren a Tafí. Destrocha Angosta y el viejo tren a Tafí. Pasó. Mil caras de un solo rostro, antiguo gesto que bien me andar por cada rincón y tiempo, por San Miguel, por mi Tucumán, pena del ferroviario y su vía muerte entre los yuyales y el viejo tren a Tafí. Destrocha Angosta y el viejo tren a Tafí. Pasó. Mi calle Amadeo, ya que es tu geografía, fue mi niñez. Guárdame el bulón, la pista, una flor de azar y también el tren. Guárdame el bulón, la pista, una flor de azar y también el tren.
Cumplimos, agradecemos la operación técnica a Javier Chiavone, a Marina Getino y a Rodrigo Lamardo en la producción periodística, al amigo Javier en la operación técnica. Nos vamos, feliz domingo para todos. Después de la una, unos minutitos, el domingo estaremos acá en Manivela por Radio Nacional. Que estén bien, chao.